Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Desde el año 2015, parte del litoral malagueño viene sufriendo la invasión de la conocida como alga asiática. De color marrón y de apenas unos centímetros, esta especie ya se encuentra por toneladas cada día en el extremo más occidental de la provincia de Málaga. Muy buenas tardes, es miércoles 20 de julio. Mi nombre es Mónica García. Arranca aquí Herrera en COPE más Málaga, edición verano. Un problema, el del alga asiática. Andrés García, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Buenas tardes. Pues
está
sí.
Está preocupando.
Está preocupando y mucho. Es una situación que se está poniendo en jaque al sector pesquero de la zona y, cómo no, también empaña la imagen de las playas. Pero ¿de dónde procede y cómo ha llegado hasta nuestro litoral? Bueno, pues las aguas de lastre de los grandes mercantes que proceden de Corea y Japón son los portadores y distribuidores de esta alga exótica, que es capaz de sobrevivir hasta 3 semanas en la más absoluta oscuridad, en la de los depósitos de los barcos. Una vez que llegan a nuestras aguas, estas algas no encuentran problemas para reproducirse. A ello se suma que no sirve de alimento a las especies autóctonas por el mal sabor que tiene esta alga debido a su compuesto químico. María Altamirano es profesora de botánica y fisiología vegetal de la Universidad de Málaga.
Una especie, cuando sale de su área nativa, puede encontrarse en ventaja frente a las especies locales del nuevo área de introducción, porque se ha dejado atrás en su casa esos depredadores, ¿no? Rugulosteris probablemente en su área nativa pues tendría que predar sobre ella, pero al introducirse en esta nueva zona no están esos herbívoros nativos de Asia, ¿vale?, que puede que se alimenten de ella.
Bueno, y una vez que esta especie invasora, como la que tenemos, se ha extendido, poco se puede hacer para su eliminación.
Que una especie invasora nosotros la podemos frenar cuando está en sus inicios, cuando tiene muy pocos efectivos, cuando tiene un área muy pequeña de ocupación, de tal manera que podamos ejecutar actuaciones de erradicación o de control, pero no podemos actuar cuando la especie está muy asentada.
Bueno, no es la primera vez que nuestras aguas reciben la presencia de una macroalga invasora. En este caso, en el de la asiática, genera un importante impacto ecológico y económico. Por ahora, la zona más afectada de nuestro litoral es el extremo occidental. Allí los pescadores están sufriendo sus efectos. Manuel Aro, patrón de la Cofradía de Pescadores de Marbella.
Nosotros hemos tenido menos 25% menos de venta que el año pasado, ¿eh?, la cofradía. Cada año vamos teniendo menos ventas. Y en el verano, sobre todo, es cuando más se prolifera y menos ventas tenemos, ¿no?
Bueno, los barcos de arrastre han pasado de trabajar 12 horas diarias a tan solo mediodía por la cantidad de algas que se quedan en las redes.
Cuando se echa la red y cae al fondo, la red de Transmayo, que es la que más afecta y lo que es el arrastre, sobre todo la red de Transmayo está parada. Y cuando hay una marea de una clase o una marea de otra, pues se llena la red y no coge pescado, ¿no?
Bueno, pues el alga asiática genera importantes perjuicios en la costa de aquellos municipios que sufren su presencia. La Federación Española de Municipios y Provincias ha aprobado pedir al Gobierno Central un plan de ayuda para paliar los efectos de esta especie, una propuesta que ha sido puesta sobre la mesa en esa federación de la mano de su vicepresidente, que es José María García Urbano, quien además es alcalde de Estepona, municipio donde conocen bien este problema.
José María García Urbano, alcalde de Estepona, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Venimos hablando de esta especie invasora desde hace ya algunos años, que sigue creciendo de forma notable. Actualmente, a día de hoy, ¿cuáles son los problemas que genera en municipios, por ejemplo, como Estepona, donde tiene gran presencia?
Bueno, pues es un problema que se está extendiendo por todo el litoral mediterráneo, no solamente por las costas españolas, que empezó un poco hacia el Atlántico en Cádiz, que está ahora mismo en la provincia de Málaga, está en Estepona, está en Manilva, Casares, está en Marbella, y está acercándose pues hasta la capital y seguirá hacia arriba. Este es un problema que yo diría que tiene carácter internacional, que hay que afrontar desde todas las administraciones, pero desde luego los municipios por nosotros mismos no tenemos capacidad de autosuficiencia para lidiar con este problema. Fíjate que en Estepona estamos cada día quitando algas aproximadamente 20 toneladas, 20.000 kilos diarios. Es decir, se hace un esfuerzo técnico económico importante que además debe ir después a un vertedero especializado donde hay que desalinizar, en fin, es un proceso caro, complejo, y ya digo que los ayuntamientos no tenemos capacidad por nosotros mismos. Es un problema que afecta gravemente a las playas, al turismo, pero también al sector pesquero. El sector pesquero, por su cuenta, se está movilizando, porque imagínense, toda la pesca de arrastre cerca de la costa, las coquinas, las almejas, este tipo de captura, pues se hace realmente imposible con esta plaga, con esta tremenda plaga.
Alcalde, habla de medios técnicos. No sé si el alcalde, cuando prepara el presupuesto para el año siguiente, ya tiene una partida que ponga recogida y costes de recoger alga asiática.
Pues a la vista de la experiencia de los años pasados, habíamos hecho una previsión presupuestaria de en torno a 200.000 euros, pero ¿qué va? Vamos a necesitar aproximadamente 1 billón, 5 veces más se está recogiendo, recolectando de algas que el año pasado. Por tanto, no hay presupuesto municipal que sea capaz de absorber estos imprevistos, y por eso desde la Federación de Municipios, por unanimidad, yo llevé el planteamiento y por unanimidad ha sido recogida por todos los grupos políticos, pedirle al Gobierno de España que se implique con la provincia de Málaga, con la Costa del Sol, pero que se implique con todo el litoral español, porque es un problema que si no lo tienen ya, lo van a tener a corto plazo.
Alcalde, buenas tardes. Cuando dice que se implique el Gobierno central, ¿a qué se refiere concretamente? ¿A que esas ayudas sean de tipo económico?
Bueno, de inmediato tiene que ser de tipo económico. El chicle presupuestario ya no, municipal ya no da para más. Piense que los ayuntamientos, todos, y esto no es un tema de confrontación política ni ideológica, todos los ayuntamientos de España, desde el COVID estamos teniendo unos gastos extraordinarios que el Gobierno no ha atendido, que hemos tenido que dotar con nuestros presupuestos municipales. Después hemos tenido una sentencia del Tribunal Constitucional que ha afectado al impuesto de plusvalía, que por otro lado viene muy bien a los ciudadanos, pero que desde luego pues ha descabalgado y ha deshecho las cuentas municipales de todos los ayuntamientos de España. Ha venido después el encarecimiento de los suministros de energía, especialmente de electricidad. Claro que esto afecta a todos los hogares, pero imagínense cuánto le cuesta al ayuntamiento mantener iluminada toda la ciudad. Después ha venido el decreto de revisión de precios para obras y servicios, que también supone un cierto alivio para las empresas que están contratando con el ayuntamiento, pero que también desgasta el presupuesto municipal. Es decir, el chicle del presupuesto municipal no da para más, es imposible, y ahora los municipios del litoral, si encima nos cae esta plaga, como digo, en este pola de 200.000 euros, hemos tenido que pasar a 1 millón de dotación presupuestaria, pues es imposible. Uh-huh. Así que pedimos al Estado que, igual que se invierte pues en carreteras en algunos sitios, en ferrocarriles y en otros sitios, que de una vez por todas se ocupen del litoral de la Costa del Sol. En un doble sentido, por un lado, facilitando la creación de espigones semisumergidos que recuperen todo el litoral, las costas, y que las playas tengan pues una buena superficie de arena, y por otro lado, con esta plaga de algas.
Uh-huh. Alcalde, comentaba que no se tira al vertedero directamente, como se pueden tirar otros residuos. ¿Cómo es el proceso? Es decir, ¿a qué proceso se somete esta alga? Y luego, bueno, si esto vale luego para algo, una vez que se...
Son cuestiones técnicas a las que yo como alcalde no debo entrar, pero sí que es un proceso complejo en el que de entrada hay que cribar la arena que viene mezclada con las algas. La arena hay que dejarla en la playa, las algas van a vertedero especializado. En el vertedero hay un proceso de desalinización para que no salinice el entorno donde está este vertedero autorizado, y a partir de ahí pues hay un proceso técnico para destruirla, que bueno, no es el caso contarlo aquí ahora.
Estamos hablando con el alcalde de Estepona, con José María García Urbano. Alcalde, da pena incluso pensarlo, ¿no? Pero pensar que pueda ocurrir en el resto del litoral malagueño y del Mediterráneo, pero a lo mejor cuando esto sea un problema, como dice el alcalde de Estepona, que va a llegar a todas partes, a lo mejor cuando sea algo que tocamos en todos los municipios, a lo mejor nos ponemos un poquito más serios todo, ¿no? Porque da la sensación que ese es un problema de la zona occidental de la provincia.
Bueno, pues en este momento, de luego, el ayuntamiento de Estepona, yo como alcalde no voy a permitir que mis playas sigan así, y voy a dedicar todo el esfuerzo presupuestario que sea necesario. Ya digo que retiramos cada día 20 toneladas, 20.000 kilos. Pero esto es una solución inmediata. A medio o largo plazo hay que buscar una solución global para todo el litoral, ¿eh?
Es evidente que hay que encontrar la manera de luchar contra la presencia de este alga invasora, alga asiática, que produce y genera tan grandes perjuicios a la costa en esos municipios en los que sufren su presencia. José María García Urbano, alcalde de Estepona, gracias como siempre, gracias.
Un abrazo, gracias a ustedes.
Más cosas en Crónica Municipal aquí en la capital. De nuevo hemos hablado de la torre en el puerto.
Pues sí, de nuevo hemos hablado, y hoy lo ha hecho el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre. Asegura no entender las declaraciones del portavoz municipal del PSOE en el ayuntamiento, de Daniel Pérez, calificando de atentado patrimonial el proyecto de la torre del puerto de Málaga, y en unas declaraciones en las que Pérez también se posiciona en contra de la ubicación, pero no del proyecto. De la Torre achaca las declaraciones de Pérez a una especie de cortina de humo para no hablar de otros asuntos, como por ejemplo el de la no asistencia de los patronos afines al PSOE en la última reunión extraordinaria de la Fundación Unicaja, convocada el pasado lunes.
¿Por qué ahora? Si no tocaba votar, ¿no? teníamos un tema que se retiraba por razones, vamos a decir, procedimentales, por razones técnicas, por razones de que había unos plazos que parecían. Me da la impresión, leyendo ayer la dureza de las expresiones que ha empleado el portavoz, que lo que trataba el portavoz del PSOE, quizás de que se hablara de eso y no del tema de Unicaja.
Bueno, en página de sucesos, ¿qué está pasando en Marbella?
Pues allí han detenido al cabecilla de una organización criminal dedicada al blanqueamiento de dinero procedente del tráfico de drogas a través de un entramado empresarial dedicado a la compraventa de coches de lujo. Durante los registros se han intervenido 4 armas de fuego, 45.000 euros en efectivo, varios coches de alta gama y también relojes y joyas de alto valor. Además, se ha bloqueado un inmueble de más de 600.000 euros. La operación, desarrollada por la Policía Nacional en colaboración con agentes belgas y Europol, ha durado 2 años y ha posibilitado la intervención de bienes por valor de más de 2.300.000 euros. El grupo criminal ofrecía a las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas servicios de blanqueo de capitales, permitiendo así ocultar el origen, la naturaleza y el destino de los fondos usados para adquirir los vehículos de lujo, en muchos casos con un valor superior a 100.000 euros, transacciones que les facilitaban el blanqueo de dinero. Y la policía local de Málaga ha detenido a 2 jóvenes tras agredirse mutuamente con botellas de cristal rotas. Unos hechos que ocurrieron la pasada madrugada en el Paseo Marítimo Antonio Machado, frente al Parque de Welling, cuando, según declaraciones de testigos, ambos jóvenes empezaron a discutir y en un momento dado rompieron botellas de cristal con las que se agredieron.
Bueno, y vamos a ver si aclaramos esta iniciativa de verano, el Big Festival, que tenía previsto celebrarse del 8 al 10 de septiembre en la zona de Sacaba, de la capital. Ya ha iniciado los trámites para cambiar de ubicación este festival, el Big Festival, porque el ayuntamiento ha dicho que de allí nanay. De hecho, el festival se va a celebrar ya en otro sitio.
En otra ubicación. Bueno, ya el ayuntamiento hace un par de semanas le dijo que no se podría celebrar en Sacaba, que era esa ubicación original con la que contaba el festival. Bueno, los motivos que atendían a informes técnicos de movilidad y medioambientales desaconsejaban la celebración en esa ubicación. Los promotores del evento ya han solicitado al consistorio los permisos para que el festival se desarrolle en el Cortijo de Torres, ubicación que se barajaba también ante la imposibilidad de celebrarlo en Sacaba. Según fuentes municipales, los organizadores del evento ya han iniciado los trámites para llevar a cabo los conciertos previstos y se han comprometido a aportar en tiempo y forma la documentación necesaria para obtener la autorización. En todo caso, el ayuntamiento ha dejado claro que no es organizador ni patrocinador del evento. De hecho, ha solicitado a los organizadores, a Mad Cool, que es la empresa organizadora, que retire el logotipo municipal del material promocional de los conciertos. Este festival, el Big Festival, ya ha anunciado artistas como Jamiroquai, Muse y Rage Against the Machine.
Huelga de Ryanair, nueva jornada.
Pues sí, y una séptima jornada en esos tripulantes de cabina de pasajeros de la aerolínea irlandesa, que se está saldando, según los sindicatos, por ahora con mínimas incidencias en el aeropuerto de Málaga, donde la compañía tiene gran presencia. Informan los propios sindicatos que hasta el momento no se ha registrado ninguna cancelación, solo un retraso. Esta nueva tanda de paros se va a prolongar hasta este viernes en los 10 aeropuertos españoles donde opera Ryanair.
Y en la Sierra de Mija se sigue trabajando.
Pues sí, efectivo del Infoca, continúan allí ya refrescando puntos calientes que aún quedan en el perímetro del incendio forestal que se declaró el pasado viernes en la Sierra de Mijas y que ayer se dio por controlado. No se descarta que el fuego, que ha afectado a casi 2.000 hectáreas, fuese provocado de manera intencionada. Esa es la hipótesis a la que por ahora apuntan las investigaciones que desarrolla la Guardia Civil, mientras los profesionales del Infoca, como decías, Mónica, continúan trabajando.
Más cosas. Vamos a hablar de, a lo mejor, formación que le puede interesar a nuestros oyentes.
Pues sí, porque el Ayuntamiento de Málaga y la Escuela de Organización Industrial, la EOI, abren el plazo para la edición número 12 del programa de emprendimiento gratuito Go to Work, que se imparte en el Polo de Contenidos Digitales y que desde que se puso en marcha ha permitido el desarrollo de 230 proyectos dedicados a la industria del entretenimiento y los videojuegos.
La concejala de Innovación y Digitalización Urbana del Ayuntamiento de Málaga es Susana Carillo. Concejala, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
Muy bien. ¿En qué consiste exactamente este programa? ¿Qué contenidos tiene previsto ofrecer?
Pues verás, en este programa de preincubación y formación que impulsamos desde el Polo Nacional de Contenidos Digitales del Ayuntamiento de Málaga, gracias al convenio que firmamos con la EOI, lo que hacemos es obtener fondo social europeo para ayudar a todos aquellos posibles emprendedores a formarse en cómo poder hacer realidad esa idea que tienes para conseguir tener tu propia empresa, ¿no? Esos primeros proyectos de GoToWorks empezaron en el 2016 y ya vamos por la edición número 12, y como bien habéis dicho, son más de 230 proyectos los que se han desarrollado en el Polo Nacional de Contenidos Digitales en estos 6 años. ¿Qué van a recibir las personas que decidan incluirse o solicitar participar en este proyecto? Pues van a recibir formación en todo lo que necesitas saber para llevar a cabo tu empresa en ese sector audiovisual en el que nosotros trabajamos, para saber cómo llevarlo a cabo, ¿no? Normalmente los jóvenes que llegan pues tienen a lo mejor mucha formación en marketing o formación en programación o formación en diseño, pero no saben bien cómo hacer realidad esa idea que tienen a nivel empresarial, con lo cual ellos van a recibir tanto formación a nivel teórico como a nivel práctico, pues en temas como contabilidad, recursos humanos, temas legales, para ayudarles, gracias a los mentores que tienen en cada uno de los proyectos, ayudarles a que esas ideas que aprovechan sus conocimientos puedan llegar a ser una empresa en un futuro.
Susana, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hablamos de un programa de formación gratuito que abre su plazo de inscripción para su edición 12. ¿A quién va dirigido? ¿Qué requisitos son necesarios para poder beneficiarse? Es decir, esa persona que está detrás de la radio, oye, me está interesando, me suena muy bien lo que cuenta Susana, pero ¿cómo puedo yo acceder y si puedo acceder?
Bueno, pues lo único que tienen que tener es la idea de emprendimiento de una nueva empresa, ¿no? Y que esa nueva idea, ese nuevo proyecto, no sea lo que solemos llamar una startup, que haya sido creada recientemente o esté a punto de crearse, que no tenga más de 6 meses. De desarrollo ya real, ¿no? Las personas que estén interesadas solo tienen que inscribirse en la web de la EOI. El proyecto van a arrancar en septiembre y es totalmente gratuito. Esto es muy importante. Igual que todas las ediciones anteriores, es totalmente gratuito. Durante esos 5 meses, pues van a recibir, como os he comentado, esa formación para poder hacer realidad esa preincubación del proyecto que tienen en mente, siempre relacionado con este sector media digital y del videojuego en el que nosotros nos centramos.
Entretenimiento y videojuegos. Concejala de Innovación y Digitalización Urbana, Susana Carillo, como siempre, gracias.
Muchas gracias a vosotros, un saludo.
Gracias, y por cierto, en clave municipal, en diciembre, lo recordarán los oyentes, en diciembre del año pasado, el Ayuntamiento de Málaga puso 5 dispositivos de control de velocidad que están distribuidos en los paseos marítimos de la capital. El objetivo era obtener información sobre la velocidad de los conductores. Al principio nos dijeron que nos iban a multar, después, ante el revuelo que se generó, pues nos dijeron que no, que esos radares móviles solamente iban a servir para obtener datos estadísticos, para saber si los conductores malagueños respetamos la velocidad de 30 kilómetros por hora en los carriles 30. En fin, durante todo este tiempo, hasta el día de hoy, esos radares no han sancionado a los conductores. Nos dijeron desde el ayuntamiento que simplemente pues se mandaría una carta a título informativo. Oiga, conductor, ¿qué se está pasando que no va usted a 30 kilómetros por hora? No sé si esto habrá ocurrido, si alguien habrá recibido una carta de concienciación. El caso es que hoy le hemos preguntado al máximo responsable del área de movilidad, al concejal José del Río, Pepe del Río, oye, ¿qué conclusiones 7 meses, casi 8 meses después, se extrae de esos datos estadísticos para los que se había instalado esos radares móviles? La respuesta, que no sabe nada, que no tiene datos. Después, el ayuntamiento querrá que bicicletas y patinetes vayan por el carril 30, en el que teóricamente tienen preferencia, pero que realmente se la juegan. Vámonos a esta hora, 12:49, hasta el Parlamento andaluz. Se está produciendo el discurso de investidura del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. Hoy toma la palabra sin límite de tiempo. Mañana jueves será el turno de los grupos de la oposición. Vamos a escuchar a Juanma Moreno en directo.
Mi compromiso es gobernar con coraje, tomando decisiones y escuchando más que nunca a la sociedad andaluza. En cada iniciativa que traigamos a este Parlamento buscaremos el consenso de la sociedad, atendiendo a quienes más saben y más cerca están de los problemas y de sus posibles soluciones. Vengo a la Cámara con el impulso de la confianza de los andaluces, pero con toda la humildad de quien sabe que queda mucho por hacer, de quien quiere trabajar cada día. Queremos servicios públicos más fuertes. Queremos crear más y mejor empleo. Queremos acortar desigualdades y queremos que las oportunidades y el bienestar alcance a todas y cada una de las familias andaluzas. Sé que lo podemos hacer. Estoy convencido. Y lo sé porque durante la pandemia por COVID-19, la peor crisis de nuestra historia reciente, hemos demostrado que sabemos superar las dificultades y trabajar juntos para llegar más lejos y más rápido. Además, no partimos de cero. En 2019 iniciamos un camino de transformación de Andalucía y hemos eliminado importantes obstáculos como los excesivos impuestos, las trabas administrativas, la dispersión normativa, la paralización de proyectos o incluso la falta de ambición. Hemos avanzado como consecuencia de las nuevas políticas. A pesar de la crisis brutal de la pandemia, y de la crisis inflacionista de los últimos meses, Andalucía lleva tres años creciendo por encima de la media de España. Nuestra comunidad autónoma está objetivamente mejor que en 2018. El PIB ha crecido un 1,3%, la tasa de paro se sitúa por debajo del 20% por primera vez en los últimos 14 años. Uno de cada cuatro empleos en España se crea precisamente aquí, en Andalucía. Y cuando algo funciona y tiene, además, el respaldo de los ciudadanos, no hay que cambiarlo, pero sí hay que mejorarlo. Y ahí, en el afán de mejora, no les quepa duda de que nos van a encontrar siempre al Gobierno y a nuestro grupo.
12:52 minutos, sonido en directo desde el Parlamento andaluz. Es el discurso de investidura del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. Hoy toma la palabra él, sin límite de tiempo. Mañana jueves, a partir de las 10 de la mañana, será el turno de los grupos de la oposición. Por aquí pasa la actualidad de la mañana. Cualquier última hora te la contamos. Recuerda, estás escuchando COPE Más Málaga. Lo haces en el 97.1 de FM. También lo puedes hacer en el 882 de Onda Media, en nuestra app de COPE que debes tener en tu móvil y, por supuesto, en la página web cope.es/Málaga.
Herrera en COPE. COPE Más Málaga.
Estar informado.
Para maridar, nada mejor que Chinitas, el vino blanco malagueño de elaboración 100% artesanal, fresco y afrutado, elaborado por Bodega Santa Quira. Chinitas.
EMA Competición, la Escuela de Mecánica de Motos Andaluza, realiza cursos profesionales de mecánica de motocicletas tanto de serie como de competición. Si te gusta la mecánica y las motos, EMA Competición es tu centro de formación.
Al final el presupuesto de reforma se me va a disparar.
Una obra sin supervisión técnica acaba costando el triple. Tenías que haber contratado un aparejador. Hacen proyectos, dirigen las obras, gestionan la licencia, te pasan la ITE, certificados energéticos, apertura de locales...
Acude a un aparejador colegiado, el profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Dicen que este verano está haciendo mucho calor, ¿no?
Sí, algo de eso he oído, sí.
¿Calor? ¿Qué es el calor? Con tu nuevo aire acondicionado de Proinco, ni te enterarás si hace calor. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
Herrera en COPE. COPE Más Málaga.
Estar informado.
Enseguida te doy el tiempo, la previsión del tiempo para hoy, pero antes déjame que te hable de seguridad, que eso también es importante. AM Seguridad es tu empresa de seguridad en Málaga. Vigilan tu casa, tu negocio, cualquier evento que realices. AM Seguridad da soluciones a tus necesidades. Infórmate en su página web, amseguridad.com. Jornada de miércoles en el Ecuador de la semana, con cielos despejados, brisas de levante en el litoral y calor en el interior, bastante calor. Hasta las 8 de la tarde se mantendrá activo el aviso amarillo por temperaturas, altas temperaturas en Antequera, donde se puede llegar a superar los 38 grados. Tampoco está mal el día en Ronda, 37 de máxima se espera, un día también bastante caluroso. Nada que ver con la franja litoral, 32 grados de máxima nos anuncia el hombre del tiempo en Vélez, Málaga, 31 aquí en Málaga capital y 29 de máxima en Marbella. A esta hora nos mojamos los pies, nos refrescamos un poquito con la ayuda del director de la Cátedra de Ciencias del Litoral de la Universidad de Málaga. Es el hombre del mar de este programa, Paco Franco. Buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica, ¿qué tal?
¿Cómo están las playas a esta hora? Minuto y resultado.
Pues hoy podremos disfrutar de una jornada de playa idílica en todo el litoral de la Costa del Sol, en la que sigue reinando la más absoluta calma, con una ligera brisa de levante y con aguas muy cálidas que nos van a seguir permitiendo disfrutar de todas las actividades que se pueden realizar en nuestra senda azul. Hoy la playa es ideal para la práctica de deportes náuticos como la natación, el submarinismo, el piragüismo, el paddle surf, mientras que la ausencia de vientos fuertes dificultará la práctica de deportes de vela. No obstante, los amantes de los deportes de vela tendrán una oportunidad mañana en la franja costera comprendida entre Estepón y Manilva, donde los vientos serán algo más fuertes, pero por debajo de 25 kilómetros hora. De esta forma, hoy tendremos un mar en calma con suaves olas de levante que tomarán una altura de medio metro para el jueves y el viernes en la Costa del Sol occidental y que nos volverá a dejar un mar absolutamente en calma ya de cara al sábado y al domingo. La brisa suave de levante nos mantendrá a lo largo de toda la semana y refrescará los arenales, que se mantendrán con una temperatura cercana a 26 grados centígrados, salvo en Málaga capital, donde los arenales alcanzarán los 30, y en Nerja, donde los termómetros rozarán los 28 grados. Este suave levante sigue calentando las aguas, que hoy irán de 24 a 27 grados en la Costa del Sol occidental y tendrán unos 28 grados en Málaga capital y la Axarquía. La temperatura subirá suavemente hasta llegar a los 29 grados a partir del viernes en las costas de la Axarquía. En definitiva, un día maravilloso para disfrutar de los juegos acuáticos con nuestros hijos y con nuestros mayores. No olvidéis que muchas de las playas de la Costa del Sol disponen de accesos adaptados para personas con algún tipo de discapacidad, por lo que podéis disfrutar todos de nuestro litoral, pero por favor, disfrutarlo con muchísima precaución, Mónica.
Hombre, y poniéndose muchísima crema. Aunque no vayamos a la playa, hay que ponerse crema solar. Si a lo mejor vamos andando al trabajo, son 20 minutos o 15 minutos, hay que ponerse crema solar porque ahí están los rayos malos, malísimos, que no nos dan tregua. Por cierto, Paco, en el arranque del programa hemos estado hablando de ese problema que tenemos en la zona occidental de la provincia, el alga asiática, que no nos da un respiro. Nos contaba el alcalde de Estepón, a José María García Urbano, que retiran cada día 20 toneladas de alga, que eso supone un coste que tenían presupuestado un dinero, 200.000 euros, y que esto se le va a ir al final a 1 millón de euros, a un simple ayuntamiento, porque hay que retirarla, hay que tratarla después de una forma especial. Vaya problemón que seguimos teniendo con el alga, ¿no?
Sí, desde hace ya varios años, desde que este alga se descubrió en Ceuta, que después llegó a las costas de Cádiz y posteriormente llegó en el 2007, primavera de 2017 a Estepona, está golpeando muy duro, sobre todo al litoral de Estepona y de Marbella, sobre todo en Estepona, donde cada vez que este alga se desprende de la roca, genera una gran alfombra que se mueve sobre el fondo marino. El problema que tenemos con ella es que no flota sobre la superficie y las corrientes, una vez que se arrancan de la roca, mueven el residuo a ras de fondo marino y no las vemos llegar hasta que llegan a la costa. Una vez que llegan a la costa, se colocan sobre la arena cuando la marea sube, y cuando la marea baja se quedan sobre la arena, quedando toneladas de este alga, de este residuo, ocupando gran parte de la playa y haciendo que la calidad del entorno litoral disminuya radicalmente.
Los pescadores, el problema, claro, que también, claro, claro, nos contaban, ¿no? Que están trabajando y están pudiendo sacar menos, faenando menos, en fin, un problema. Bueno, Paco, que hace un día fantástico para estar en la playa, que ahí te dejo, cuidadito, protección solar, por supuesto, y mañana te espero.
Muy bien, mañana nos vemos, Mónica, un beso enorme.
¿Aún no has degustado las delicias mediterráneas de Poseidón Beach Restaurant? Ven a sorprenderte con su carta. Te esperamos a pie de Playa Bonita, en Palladium Hotel Costa del Sol. Ven a Almádena.
Mare Nostrum Fuengirola te trae el festival Luna Sur con Viva Suecia en concierto. Sábado 6 de agosto en el escenario Unicaja Banco. Compra ya tus entradas en marenostrumfuengirola.com.
¿Sabías que series y películas como Juego de Trono o como Terminator tienen sabor malagueño? Si no sabes en lo que te hablo, quédate ahí pegado a la radio, que enseguida lo vas a entender. Boletín de noticias de la 1 de la tarde. Vamos a saber qué está pasando ahí fuera en España y en el mundo y volvemos aquí a la provincia, a la capital del paraíso.
mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1:07. Bienvenidos si te sumas ahora a COPE más Málaga. Mi nombre es Mónica García. Vente conmigo hasta la redacción de deportes. Javier Bautista, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Mónica? Saludos y muy buenas tardes. Acaba de terminar el segundo partido amistoso de verano del Málaga. 6-0 le ha ganado al Vélez y hoy inicia un estado de 10 días de pretemporada en Estepona. Los goles fueron conseguidos por Rubén Castro, Sol y Feba en la primera parte, Luis Muñoz, Gallar y Escasi en el segundo tiempo. Y traspaso al Gil Vicente de Kevin Medina por un montante global de 2 millones de euros. A las 3 resumimos estas y otras noticias de interés.
Bueno, espero que no las resumas, sino que las amplíes.
Las amplío y las resumo, correcto.
Te vas a quedar con 10 segundos.
Lleva razón.
Gracias, Javi. Hasta las 3. Estudios demuestran que los inmuebles con sistemas solares se venden hasta un 20% más rápido y con un valor un 17% superior respecto a las viviendas que no tienen placas solares. Si te planteas esta opción, déjate asesorar por AGS Solar, es una empresa malagueña experta en instalaciones solares. Además, si quieres entrar en el sorteo de 2 placas solares y su correspondiente instalación, escribe un correo a málaga@cope.es, málaga@cope.es, con todos tus datos personales y nos pones la frase de Francis Bacon que vas a encontrar en la página web de AGS Solar. Entre todos los correos recibidos en este mes de julio, haremos un sorteo. Los que somos frikis, muy frikis de la serie de HBO Juego de Tronos, estarán ahora mismo con el vello erizado. ¿A quién no le inunda las emociones, nada más escuchar la cabecera de Juego de Tronos? Te lo decía antes, hace unos minutos, esta serie tiene cierto sabor malagueño porque detrás ha estado el equipo de la productora Fresco Films. Pero no es el único ejemplo del trabajo que hacen estos malagueños. La Casa del Dragón, The Crown, Top Boy, Terminator.
Sarah Connor.
¡Para! ¡Voy a matarte! ¡Voy a matarte! ¿Qué coño haces? ¡Voy a matarle!
No. Quiero que te calmes, ¿vale?
¡Esa cosa mató a John!
¿Eso es verdad?
Sí. Pero no soy lo que crees que soy.
Tate Araez, jefe de localización de Fresco Films. Tate, buenas tardes.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Tate, te pillamos en pleno rodaje en Portugal. No te voy a preguntar qué estáis preparando, tal, pero ¿una peli, una serie, es europea, es americana?
Es una peli americana muy grande, sí, sí. Otra de esas, sí.
Otra de esas, como la de Juego de Tronos o de Crown, ¿no? ¿A eso te refieres?
Sí, sí, de ese estilo, sí.
De eso que os gusta a vosotros, ¿no? Oye, Tate, tú eres toda una institución en el mundo de las localizaciones, por ejemplo, por hablar exactamente de ese papel. De hecho, tienes 2 nominaciones, tiene 4 premios que podríamos decir que son equivalentes a los Oscar, pero en tu sector, en la localización. ¿Por dónde empieza tu trabajo? ¿A ti te llaman y te dicen más o menos, oye, necesitamos una playa ideal o necesitamos una montaña ideal? ¿O te pasan el guión y eres tú el que dice, oye, para esto tengo la calle perfecta o tengo el rincón perfecto?
Pues depende del proyecto. Por ejemplo, hablando de Juego de Tronos, ahí que era todo muy secreto. Al principio ni siquiera nosotros sabíamos qué era lo que querían. Nos daban algunas pinceladas, pues queremos un valle por donde puedan cabalgar unos caballos y que haya un río al final y tal. No sabíamos ni lo que iba a pasar. Poco a poco, según nos íbamos involucrando en el proyecto e íbamos firmando confidencialidades y demás, pues nos iban diciendo que se hacía. En esos casos, pues tú vas soltando ideas y se va conformando la localización. En otros, por ejemplo, en The Crown me dieron todo un estudio que habían hecho ellos porque era una cosa histórica, y me dieron todo un estudio con fotos de la época y demás, con lo cual pues me inspiró mucho más y me permitió ofrecer otras cosas. En otras ocasiones te pasan un storyboard, en otras ocasiones te dejan el guión para leerlo, las menos, pero así, cada vez es diferente, ya tiene ahí está tu imaginación en la que tiene que funcionar, ¿no?
Tú tienes un catálogo de localizaciones, o sea, tú te dicen playa ideal y tú te vas a la P de playa y tienes ahí de todo, de Andalucía, de Málaga, por ejemplo, por supuesto, supongo, de España, incluso, no sé, de otros lugares, de otros países.
Pues los localizadores tenemos, por supuesto, discos duros que por desgracia se nos van acumulando, algunos lo tienen mejor organizado la base de datos, otros menos. Y vamos tirando de lo que tenemos en esto, pero sobre todo lo tenemos dentro de nuestro conocimiento, ¿no? Y ya, según dada la experiencia y también haciendo búsquedas y demás, pues te vas encontrando los sitios. Pero obviamente sí que tenemos una base de datos ya te digo, mejor o peor organizada, porque es nuestro caballo de batalla tener eso organizado, pero claro, ahí acudimos, sobre todo sabiendo a dónde vas, ¿no?
¿Y tú disfrutas de los viajes? O si tú te vas, no sé, un fin de semana a Praga, no vas a Praga como un turista normal, sino vas buscando el rincón, el sitio y vas memorizando, vas apuntando. ¿Tú eres capaz de disfrutar o solamente te fijas en sitios especiales?
Pues mira, has dado un poco en el clavo, porque cuando voy de vacaciones de ocio, que son las menos, al final acabo haciendo fotos por inercia, ¿no? Y a veces me tengo que decir, Tate, para, tienes que disfrutar, para. Me llevo la cámara analógica, la antigua, la de carrete, para hacer menos fotos, para disfrutarla, pero al final hay esto, pum, pum, y siempre estoy igual. Y tengo que hacerme un ¿sabes? Decir, para, Tate, no hagas más fotos, disfruta del momento y ya está, porque si no es que de formación profesional, sí.
Claro. ¿Y tu trabajo qué conlleva? Porque además de tener esa playa ideal para una escena, no sé, o el paraje natural perfecto, o ese sitio de Cáceres tan maravilloso en el que se rodaron algún capítulo, alguna escena de algún capítulo de Juego de Tronos, pero tú imagino que tienes que organizar todo el rodaje en esos sitios.
Claro, tiene todo el proceso. Primero la búsqueda, que es lo que estábamos hablando antes, proponer, y cuando ya la localización la eligen, llega todo el proceso de permisos. Cuando son producciones muy grandes, conlleva reuniones con autoridades, permisos especiales, porque ya estás influyendo mucho en la vida normal del lugar, ¿no? Conseguir todo eso y luego la logística que supone tener toda esa gente moviéndose de un lado a otro, los cortes de carreteras, la logística. El año pasado, por ejemplo, en House of Dragons, que es la precuela de Juego de Tronos, que se va a estrenar ahora en agosto, pues teníamos la ciudad de Cáceres, que otra vez hemos vuelto allí, la teníamos copada, todas las calles del centro histórico, no es muy grande, pero estaban todas. Y cuando hicimos Girona en Juego de Tronos, lo mismo, todo eso son reuniones con y todo eso lo hacemos nosotros también, la entrada de vehículos, la salida, los parkings, donde vestir a los extras, todo eso es también localizaciones. La seguridad es también localizaciones. Es un departamento bastante amplio, sí.
¡Qué locura! Estamos hablando con Tate Araez, él es jefe de localización de la productora malagueña Fresco Films. Tate, ¿lo ponen fácil las administraciones, incluso los privados? Porque no sé si a lo mejor la finca ideal que te gusta y que la que podría haber un rodaje, bueno, pues es de un particular, ¿lo ponen fácil para rodajes?
Depende de lo que estés pidiendo y depende de lo que vayas a hacer. En general, cuando ya con una trayectoria y un proyecto serio, pues normalmente se puede hacer, pero siempre con respeto máximo, sobre todo cuando son monumentos o sitios, por ejemplo, cuando estás rodando una catedral, sitios así, respeto máximo, pero normalmente se pueden hacer las cosas. Hay cosas que no se pueden, evidentemente, y ya sé cuáles son.
Por ejemplo, ¿cuáles? Por ejemplo, ¿rodar dónde? Es imposible.
Pues fíjate, hay sitios en los que no te dejan rodar, por ejemplo, en determinadas catedrales, no voy a decir cuál, pero es que depende también de quién esté al tanto y al mando de esa catedral, pues hay algunas que son imposibles y otras que sí, y ya a las que no se puede, pues ya ni me acerco, ¿no? Porque ya sé que no se puede. Eso es un ejemplo en concreto. Y últimamente con lo que pasó, que hicieron un vídeo...
Sí, de Tangana, ¿no?
Eso ha sido malísimo para el sector en general. El que lo haya hecho, desde luego, ya debería autodisculparse, porque eso ha hecho mucho daño. Hay que ir con el respeto a un sitio de culto. No se puede hacer eso. Y así vamos.
Bueno, la historia de la familia de los hermanos Araez es singular. Hasta donde yo sé, sois tres hermanos en la empresa, cada uno con una formación, con una edad y con unas inquietudes distintas, que de pronto pues os unís para montar esto, una productora que atendiera hace 20 años, estamos hablando del origen hace 20 años, que atendiera a películas extranjeras. ¿Se puede decir, Tate, que fuisteis pioneros?
Bueno, somos cuatro hermanos.
¿La empresa también?
Y los cuatro nos dedicamos al cine, pero la empresa Fresco Film es de unos socios aparte, no es nuestro. Nosotros, mi hermana trabaja en Fresco Film, yo soy freelance, trabajo para Fresco Film y para otras productoras, y los dos hermanos pequeños también son freelance. Todos nos dedicamos al cine, y en concreto mi hermana y yo hace 20 años que estamos en esto, sí.
Bueno, hablar de esto hace 20 años, porque hoy en día, bueno, pues tenemos Andalucía Film Office, Málaga Film Office, ya nos empieza a sonar a todo, ¿no? La importancia que le damos todo a que vengan aquí a rodar. Estamos hablando de que se deja dinerito, ¿eh? No solamente es que vienen aquí y que después nuestras localizaciones salen en las películas, es que dejan dinerito estas cosas. Pero hace 20 años supongo que sonaba todo un poquito más a chino, ¿no?
Sí, hace 20 años las cosas eran muy diferentes y el despegue, lo que hizo que despegara todo fue a raíz de en el 2014 cuando Peter Welter y yo empezamos con Juego de Tronos, que Peter Welter es el propietario de Fresco, y entonces empezamos por ahí y ahí es cuando empezaron a entrar todas las productoras a funcionar a través de todos los proyectos que iban entrando fuertes y demás. Ya le dio nombre a la profesión en España y empezaron a venir cada vez más producciones internacionales de calado, ¿no?
En todos los sectores, las nuevas tecnologías han revolucionado en cierta forma la forma de trabajar. Yo entré aquí en la radio hace ya pues más de 20 años e incluso algunas entrevistas las grabábamos en Revox y programas grabados en Revox. De eso a todo lo digital que es hoy en día, la radio ha evolucionado y ha cambiado muchísimo, ¿no? ni te lo puedes imaginar. En tu sector, en la localización, eso también ha cambiado. No sé si a lo mejor un dron te permite llegar a sitios que de otra forma no podrías imaginar.
Ha cambiado muchísimo de hacer fotografías en negativo, tenerlas que ir a revelar corriendo, pegarlas en una cartulina, llevarlas a la productora para que las vieran, a la inmediatez de hoy en día, que estás en un sitio de lo más recóndito y estás enviando fotos desde allí mismo con todo lo que supone el 5G, los teléfonos móviles, todas las plataformas que hay de como WeTransfer, todas las que hay para enviar, pues es todo, pero también la exigencia es mayor y todo lo quieren ya y o sea, ha cambiado todo muchísimo, las tecnologías lo han cambiado todo. Bueno, evidentemente, sí.
En la vida, dime.
No, que para bien, pero también nos exigen mucho más. Cuanto más medios tenemos, más nos exigen, más rápido, más contenido, más todo, ¿sabes? O sea que es un arma de doble filo, pero es así.
Decía Tate lo que había supuesto en su carrera cuando llegó Juego de Tronos a ella. ¿Ha sido el proyecto más ambicioso y más complicado este al que has hecho frente o no? ¿O recuerdas, si tienes en la memoria a otros?
Ese fue el primero grande que hicimos y a todos nos enseñó mucho y nos ha cambiado a muchos de nosotros, nos ha cambiado la trayectoria profesional. Aparte fueron 4 temporadas que se rodaron una parte en España, con lo cual ha dejado mucho calado y como decía antes, nos ha marcado, ¿no? Nos ha marcado y logísticamente era bastante grande. Luego, sin embargo, hay producciones como, por ejemplo, hablabas antes de Terminator, que son ya producciones de estudio, de Hollywood, que vienen con más medios y con más, es todo como más grande. O sea, que son dos formas diferentes de hacerla, de producir. O sea, simplemente que las producciones que vienen de estudio, pues vienen con más presupuesto y todo se agranda, ¿no?
Bueno, pues decía yo hoy en el programa que pues La Casa del Dragón o Top Boy o Terminator o The Crown, Juego de Tronos, todo tiene cierto sabor malagueño, no sé si sabor a espeto, pero desde luego sabor malagueño. Tate Araez es jefe de localizaciones de estas y de otras muchas producciones. Tate, gracias por estar un ratito con nosotros. Sigues en pleno rodaje ahí en Portugal. Espero que pronto sepamos de qué gran producción estamos hablando. Te mandamos un beso enorme desde Málaga.
Muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Mira, hay que vivir el momento. Mira, hay que vivir el momento. Siento como un huracán dentro de mi corazón. Ahora solo quiero respirar. A mí me enseñó la vida a golpes, en la calle supe la verdad. Así que no vengas con lesiones, ya aplícate el cuento antes de hablar. Ahora no confisques mis ideas, no quieras llevarme a tu redil. Moriré con estas botas puestas, y si pierdo que sea por mí.
Ahora que las redes nos atrapan y se subestima la verdad. Ahora que nos cubren las espaldas los mismos que nos condenan sin piedad. Mira, hay que vivir el momento. Mira, hay que vivir el momento. Esta noche bailará las agujas del reloj. Ahora solo quiero, ahora solo quiero. Mira, hay que vivir el momento. Mira, mira, hay que vivir el momento. Siento como un huracán dentro de mi corazón. Ahora solo quiero, ahora solo quiero. Es la hora de cambiar.
¡Ay, cuánta razón tiene este poeta de Huelva, Manuel Carrasco! Hay que vivir el momento, vive este miércoles 20 de julio de 2022, porque como este, ya no va a volver ninguno. Hasta aquí nuestra compañía. Recuerda que mañana volvemos a las 12:30 y recuerda también que a las 2:20 te contamos todo lo que está siendo noticia en este miércoles 20 de julio. A las 3 de la tarde llegará el Deporte de Málaga. Ya sabes, la radio nunca descansa. Sigues ahora con mi compañera Lourdes Martínez y el programa de salud de Mundo Natural.
Suéltelo.